Noticias.
Noticias sin efectos especiales. Fuera de agenda.
Sin efectos especiales.
Queremos actualizar el caso que hemos venido siguiendo casi que desde que pocos meses después que se ocasionó el hecho, la desaparición en principio de Luciano Arruga el 31 de enero de 2009 en el destacamento policial de Lomas del Mirador. La última vez que se lo había visto había sido por allí. Luego tuvimos más novedades en su búsqueda de parte de la familia, que no cesó en la lucha durante 5 años y 7-8 meses, hasta que el año pasado, en una demostración de la también desidia, además de la violencia del Estado en todos sus niveles, se conoció que había estado buena parte de todo ese tiempo enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Este joven, que entre muchas otras cosas demuestra lo que es la presión de la policía, en este caso bonaerense, sobre jóvenes para que salgan a cometer delitos y la recaudación sea para la fuerza de seguridad. Presentamos el comienzo del juicio por las torturas cometidas contra Luciano Arruga, así en Fuera de Agenda.
Esto está dedicado para los hijos de la gran puta.
Luciano estaba a la madrugada del 31 de enero con un grupo de amigos. En un momento se fue a mi casa a buscar plata para salir esa noche. Cuando estaba volviendo, lo pararon policías del destacamento de Loma del Mirador. Le pegaron, lo subieron al patrullero, lo llevaron al destacamento. Bueno, posteriormente lo desaparecieron. Hasta el día de hoy no tenemos ningún dato de Luciano.
Tengo ganas de cogerte, estrujarte, romperte, morderte, odiarte.
Así presentamos el pedazo del programa que le vamos a dedicar para conocer cómo avanza este juicio, en principio por las torturas que hasta ahora se presume, pero hay indicios de que así fue, recibió este joven que, como decimos, tenía 16 años, la última vez que salió de su casa, que terminó en el destacamento de Lomas del Mirador, y allí, como ya lo había sido en otras oportunidades, recibió malos tratos, tortura, violencia física de parte de oficiales de la Policía de Buenos Aires, antes, como decíamos, de que se desapareciera su cuerpo durante tantos años, hasta que el año pasado nos enteramos que había estado enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Juan Manuel Combi es abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, es uno de los letrados que durante tantos años viene acompañando a la familia de Arruga en esta pelea que hoy, decimos, tiene su juicio por torturas contra la policía en marcha. Juan Manuel Combi, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, queremos actualizar, ponernos al corriente de el comienzo de este juicio. ¿En qué tramo estamos? ¿En qué parte del juicio estamos? ¿Y qué parte de la policía, de la responsabilidad sobre lo que ocurrió de Luciano Arruga, está siendo analizada ahora?
Bien, nosotros estamos en este momento juzgando un hecho que ocurrió el 22 de septiembre del 2008, es decir, meses antes de la desaparición de Luciano Arruga.
Claro.
Un juicio que tiene que ver con un hecho gravísimo que ocurre en una detención que se encuentra debidamente acreditada, que es la detención que sufre Luciano, ilegalmente ese 22 de septiembre, por parte del personal policial del destacamento de Loma de Mirador, donde se llegado a una cocina de una casa. ¿Por qué digo una cocina de una casa? Y hago esta aclaración, porque Luciano no estuvo, ni siquiera estuvo en una comisaría, estuvo en una casa que funcionaba como destacamento policial.
Okay.
En un lugar que no tenía ni siquiera las estaciones para alojar detenidos.
A ver, ¿te puedes mover un poquito, Juan Manuel? Porque se nos oscureció un poco el...
Sí.
Ahí te escuchamos mucho mejor.
¿Ahora me escucha bien?
Sí, para ponerlo en claro... antes de que se produjera el 31 de enero del 2009 la desaparición, en septiembre de 2008 se produce ya una detención, como imagino tantas otras de jóvenes por parte de la policía bonaerense, y es sometido a malos tratos en una casa, ni siquiera en una dependencia.
Casa, exacto. Se produce, ¿me escuchan bien ahí, no?
Sí, ahí sí, bárbaro.
Sí, se produce una detención que es una detención ilegal, que nosotros ayer leímos también en los alegatos el marco de esa ilegalidad, cómo se produce la aprehensión de Luciano en aquel momento. Luciano es conducido a este destacamento. Ya venía una, como bien declaró la hermana, ya venía una persecución y un hostigamiento por parte del personal policial de ese destacamento para con Luciano. En este caso, se lo lleva a Luciano a este destacamento policial que, como bien decía, en una casa. De hecho, Luciano estuvo detenido en una cocina, ni siquiera estuvo en un lugar acorde. Aquí hay numerosos fallos, incluso el fallo de Ricky, un fallo conocidísimo, pero además criterios internacionales, como el del Comité contra la Tortura, que indican que los niños no pueden estar alojados en dependencias policiales.
Sí, claro.
De hecho, hay una resolución, que es la resolución dictada por León Argañán en el año 2004, cuando era ministro de Seguridad de la provincia, que así lo declara. Pero no solo no pueden estar los niños en una dependencia policial, sino que en este caso, peor aún, no solo estaban en una dependencia policial, sino que estaban en una dependencia policial que no tenía instalaciones para alojar a nadie. Por lo tanto, ya esa situación en un marco de clandestinidad en la cual se la llevó a Luciano muy grande, que continúa esa clandestinidad con la golpiza y el verdugueo que recibe por parte del personal policial. Uno de ellos era el que está siendo llevado a juicio y que está imputado, que es el señor Julio Diego Torales, y por el cual nosotros hemos pedido la pena efectiva de 16 años de prisión en los alegatos del día de ayer, y esperamos la condena del tribunal el día viernes, ¿no?
Ahora, Torales está siendo juzgado por torturas.
Sí.
¿No hay manera de, a partir de la responsabilidad de Torales, indagar más hacia arriba? Porque da la sensación de
sí,
que...
Sí,
no sé,
sí,
a mí, viendo desde afuera, que un pibe pueda ser víctima de lo que fue víctima Arruga, difícilmente pueda ser únicamente responsabilidad.
No, por supuesto, nosotros lo hemos planteado esto, nosotros lo hemos planteado en nuestros alegatos, sino que lo veníamos trabajando ya desde los alegatos de apertura, pero además lo venimos trabajando desde el inicio de la causa. Es decir, cuando nosotros pedimos el cambio de calificación legal, para que ustedes se den una idea del tipo penal de tortura, no solo a lo que es cualquiera que te cruza por la calle te dice, pero una sola persona tendría que ser más, sin saber de derecho, pero incluso aún si uno ve el tipo penal contempla que no puede ser solo una persona, digamos, porque hay un tipo por omisión, está el responsable por ser responsable del destacamento, está quien omitió la denuncia, está quien omitió frenar la tortura. Es decir, el tipo es un tipo penal amplio, no solo los que colaboraron con Torales en golpear a Luciano, sino todos aquellos responsables por grados superiores, como el responsable del destacamento, pero también por todo aquel funcionario policial que está en ese momento y no hace absolutamente nada, ¿sí? Porque hay un deber de hacer cesar la tortura. Nosotros esto lo venimos planteando hace un montón de tiempo. El tema es que la causa se requirió por parte del Ministerio Público, requirieron la causa a juicio solamente por Torales hasta el momento, y nosotros no podíamos esperar que la otra investigación siga en curso, que terminar esa investigación para juzgar a Torales, dijimos. Vamos, se juzga a Torales y después continuamos con la otra investigación. Porque si no, seguimos dilatando en tiempo y la familia sigue sin tener justicia por su hermano, ¿sí? En este caso Vanessa, y por su hijo Mónica.
Ahora, estamos hablando con Juan Manuel Combi, abogado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en La Matanza, a propósito del juicio por las torturas de 2008 que recibió Luciano Arruga en Lomas del Mirador. El dolor que ha padecido la familia de Arruga, ¿podrá servir? ¿Han tenido a ustedes algún tipo de datos como para que salgan a la luz lo que ha sido una práctica quizás sistemática de la Fuerza de Seguridad de reclutamiento de jóvenes para cometer delitos en su favor?
Y miren, eso es una lucha incansable de la familia, la voz de la familia, incluso la valentía de venir ayer en un juicio. Hay que estar sentado delante de tres jueces con el interrogatorio de la defensa, del Ministerio Público, de nosotros mismos, estar ahí en el medio y hablar de la manera que habló Vanessa, de todo este hostigamiento que sufría Luciano, es de un grado de valentía que no tiene la verdad calificativo. Y eso nosotros creo que lo estamos trabajando desde la PH de La Matanza. Incluso hemos recibido, ustedes no sé si saben, que la PDH de La Matanza en este momento tiene una causa en su contra. Digamos, hubo abogados que nos han hecho una causa, le han hecho una causa a Pablo Pimentel como presidente de la Asamblea, diciendo que nosotros vamos a los lugares de encierro a decirle a los pibes lo que tienen que decir para denunciar a la policía. Ayer, muy triste, en el alegato también se ha dicho esto, se ha dicho que como que nosotros tenemos un ensañamiento contra el personal policial y que estamos aquí por cuestiones políticas. Es muy grave que se afirme esto.
Lo que no te pregunto conocen. Es, ¿hay algún tipo de números de cantidad de pibes que han atravesado esta situación similar?
Mira, nosotros hicimos una denuncia acá en La Matanza, que tramitó en la Fiscalía número 5 del doctor Diosmedes, donde hemos relevado un número de casos sin aportar nombres, ¿sí? Esto por preservar a los niños, pero sí hemos revelado un montón de circunstancias que nos habían traído a la PDH de La Matanza, que son bastante amplias como para afirmar que esta es una práctica, lamentablemente, que ocurre en la fuerza, y no lo dijimos nada más que nosotros. Hubo una sentencia, ustedes recuerdan, del juez Arias de La Plata, donde también se pudo tener por acreditado esto, y si ustedes recuerdan bien, el ex ministro de Seguridad, el doctor Stornelli, hizo una afirmación que fue volcada en una causa judicial donde reconoció esta práctica de la policía. Por lo tanto, digamos, si bien no tenemos un número preciso de cantidad de casos, sabemos que es una práctica, sabemos que existe, fue reconocida por las propias autoridades en su momento, y hay investigaciones judiciales que siguen en curso, y una de ellas es la que tiene que ver con la desaparición de Luciano Arruga, ¿no?
Juan Manuel, ¿quién era el intendente en el momento de la desaparición de Luciano Arruga? Y ponele también unos meses antes, en el momento de este caso de torturas que se está juzgando ahora.
El intendente de La Matanza era Espinosa, Fernando Espinosa.
El actual intendente de La Matanza.
Sí,
¿y quién era el gobernador de la provincia de Buenos Aires?
El gobernador era Daniel Scioli.
Yo me quiero sentir un poco mal y me pongo a pensar que hoy Espinosa es uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, avalado por Scioli, que además es el precandidato con más chances, según las encuestas, si les creemos, de ser presidente después del 10 de diciembre. Da la sensación, esto corre por mi cuenta, pero te lo abro para que vos opines, Juan Manuel, que hay una cierta, no sé si protección, pero una tendencia a no vincular lo que ha sido todo el desastre del caso Arruga y su responsabilidad como autoridad máxima, aunque sea política, en la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli, y la campaña presidencial, las promesas, el optimismo, la fe, la industria del turismo, de parte de este precandidato kirchnerista. ¿No se ve una relación de que en la provincia que gobernó tanto tiempo, el hoy hombre con más chance de ser presidente, tiene esta huella enorme de lo que es una manera de relacionarse la fuerza de seguridad con la sociedad? No sé cuál es la mirada de ustedes, bueno, si han hecho alguna presentación en ese sentido.
Yo creo que bastante veces me he expresado sobre el punto de la responsabilidad que tiene el poder político, fundamentalmente las autoridades máximas, ¿no? El señor gobernador es una autoridad máxima responsable de la policía bonaerense. En ese momento no existía la policía comunal, por lo tanto no le puedo atribuir al intendente la misma responsabilidad que sí le puedo atribuir al gobernador, aunque igual todo se trata de lo mismo, porque el poder político incluso mucho forma las mismas listas. Digamos, lo que no se puede eximir acá de responsabilidad es la autoridad política. La autoridad política no puede darle la espalda a la familia como se le ha dado durante muchos años en este caso. Y no le puede dar la espalda porque la autoridad política es responsable del manejo de la policía, la autoridad política es responsable del servicio penitenciario bonaerense. Hago referencia, ayer se condenó a 5 policías penitenciarios por el asesinato cruel de Barros Cisneros, ocurrido hace unos años en San Martín, en la unidad penal de San Martín, y no podemos mirar hacia un costado, no podemos decir que estos son casos aislados, son parte de una práctica, lamentablemente, que el Estado no ha podido hacer cesar. En la provincia de Buenos Aires son un sinnúmero de casos, digamos. A mí me extraña mucho que, incluso con este discurso, el planteo sea el planteo de más seguridad. Más seguridad, obviamente, todos queremos más seguridad, pero ¿qué es la seguridad? La seguridad es un concepto muy amplio, porque esta familia también necesita seguridad. La familia de Luciano Arruga también necesita seguridad. La familia de nuestros pibes pobres también necesita seguridad. Los familiares de los detenidos también necesitan la seguridad, que no los golpeen en las cárceles, que los detenidos coman, que puedan ver a sus familias. Eso también es seguridad. Y me extraña que se hable solamente de la seguridad, de que no queremos más delincuentes. En realidad, lo que necesitamos, además de que no, de que baje el nivel de esa inseguridad a la cual refieren ellos, necesitamos también que ellos hagan un tratamiento verdaderamente serio con las fuerzas de seguridad, que son las que supuestamente tienen que terminar con la supuesta delincuencia. Y hablo siempre de supuesta delincuencia porque no me gusta llamar y catalogar a la gente como delincuente. Personas que cometen delitos. Si ellos están persiguiendo a las personas que están cometiendo delitos, me parece que tienen que perseguirla de ejemplo y de la ley. Y lamentablemente vemos que ellos son los que vulneran la ley. Entonces, ¿cómo puede aquel que vulnera la ley dar una imagen de legalidad a aquel que la va a vulnerar? ¿Me entienden? Es algo ilógico. Acá ayer se han dicho cosas muy graves, se han hecho preguntas, por ejemplo, que realmente a mí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho no porque se pueda probar o no probar un hecho. Se pregunta si Luciano robó o no robó. A mí no me preocupa si pueden probar eso de que robó o no robó. De hecho, le hemos dejado bien demostrado que el hecho de robo, por lo menos, pudo haber existido, pero que no fue Luciano Rúa quien lo cometió. Pero si lo hubiese cometido, me pregunto yo, ¿cuál es el problema? ¿Que acaso, si él cometió un hecho de robo, justifica que lo torturen en un lugar de encierro que no estaba habilitado ni siquiera para tener detenidos mayores? Un niño de 16 años, si la ley va a responder con tortura a un supuesto hecho delictivo, la verdad que estamos perdidos en nuestro país. Y me extraña mucho que este planteo tenga mucho eco, ¿no? Y nadie se cuestione esta situación. Por eso yo aclaro que sin perjuicio de que no quedó demostrado que Luciano haya robado, porque no robó, si hubiese robado, lo estaría defendiendo con mayor orgullo. No sé si me explico. Ninguna persona tiene el derecho de ser torturada por un funcionario policial y el Estado no puede dar esta respuesta y no puede mirar por otro lado, ¿no?
Juan Manuel Combi, este viernes entonces habría sentencia en principio.
Este viernes que viene tenemos la sentencia del mediodía, y bueno, esperaremos el veredicto y la familia está esperanzada con esto. Al menos hemos llegado hasta aquí, que esto es importantísimo. Imagínense estar 6 años peleando por una causa donde muchos nos dieron la espalda, ¿no?
¿Qué expectativas tenés? ¿Cuánto la condena que se pide?
Nosotros pedimos, el fiscal pidió 10 años de prisión, nosotros hemos pedido 16 años de prisión. También para comentar ese tema de la evaluación de la pena que hacemos nosotros, lo hicimos teniendo en cuenta los agravantes y los atenuantes contemplados por la normativa, por el Código Penal en este caso, y para que vean que no hay una cuestión de ensañamiento, es decir, no pedimos la máxima penal porque sí, nosotros trabajamos con la ley, esto que lo sepa muy bien los abogados de la defensa, pero que también lo sepa la sociedad, no hay un ensañamiento, nosotros queremos que sea justicia y que la justicia sea un ejemplo para que nunca más un pibe en nuestro país, en un sistema democrático, sufra lo que sufrió Luciano Nahuel Arruga y su familia.
Juan Manuel Combi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, gracias por esta comunicación con Fuera de Agenda. Un abrazo.
Le agradezco a ustedes. Un abrazo.
Adiós.